En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía Santa Teresa de Jesús eso de nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hola, soy Saray Acosta, pues con esta frase de la Santa de Ávila, cuyo día celebramos hoy, comenzamos el informativo de la Iglesia en Andalucía. Y es que la Santa andariega bien puede inspirar ese caminar juntos buscando la voluntad de Dios, que significa el sínodo que la Iglesia inicia en su fase diocesana este fin de semana. Se trata de consultar a la totalidad del pueblo de Dios para que el proceso de discernimiento cuente con la participación de todos los miembros de la Iglesia, como nos cuenta desde Jerez Jesús Bazán.
Tras la apertura del Sínodo de los Obispos por parte del Papa Francisco el pasado 9 de octubre, este próximo domingo es el turno de que todas las diócesis se unan al Santo Padre con la apertura de la fase diocesana. Por ello, desde la Iglesia de Andalucía, todas las diócesis, el 17 de octubre, celebrarán una Eucaristía presidida por su pastor diocesano, en la que se nos invita a participar en comunión, para de esta forma caminar en una Iglesia sinodal puesta al servicio de la misión a la que Cristo nos llama. También será momento del inicio del curso 2021-2022, que tiene como objetivo aprender a mirar al futuro en unión, para así llegar al 2023, año de la celebración del Sínodo.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Todo está preparado en Córdoba para una gran celebración eclesial en la que un gran grupo de mártires será beatificado. La diócesis vivirá un día de especial comunión en torno a los mejores hijos de su Iglesia, Nati Gavira.
A esta hora, mañana en la Catedral de Córdoba, tendrá lugar esta gran celebración eclesial. El cardenal Marcelo Semeraro, delegado pontificio y prefecto para las causas de los santos, preside la celebración con la que se pone el broche glorioso a 15 años de trabajos. Miguel Barona es el postulado de la causa en su fase diocesana.
Y de este grupo de 127 nos consta que todos murieron perdonando.
La causa ha generado 17.000 folios y ha necesitado 600 entrevistas.
En este octubre misionero, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Málaga organiza su ya tradicional encuentro misionero, que este año sigue siendo online e internacional, en Carnillamas.
Buenas tardes, Saray. Desde Madrid, India, el Chad, Camboya y Málaga se unirán los participantes en el encuentro que se emite en directo online mañana a las 11 de la mañana desde la plataforma malagamisionera.org, con la presencia del director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón. Así explica el objetivo del encuentro el delegado diocesano de Misiones, Danilo Cantillo.
Recordar especialmente a quienes fueron capaces de ponerse en camino, dejar su tierra, para que el Evangelio pudiese alcanzar sin demora esos rincones y pueblos.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Un cura en el Western es la noticia que nos llega desde Almería, decorado privilegiado de este género cinematográfico. Cuéntanos algo más, Ramón Bogas.
Tabernas acoge desde hace ya 11 años el Almería Western Film Festival y en la última edición su párroco, don Felipe de Mendoza, ha logrado que la parroquia participe activamente en el festival con una conferencia sobre la Iglesia en el Western. En definitiva, se trata, en palabras del párroco,
romper ese distanciamiento que existen a veces ciertas actividades con la Iglesia y la Iglesia hace ciertas actividades.
Una fructífera colaboración que es una demostración de que el diálogo fe-cultura es posible en algo tan almeriense como es el Western.
Hasta aquí lo más destacado de la información de la Iglesia en Andalucía. Te dejo ahora con la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 15 de octubre, festividad de Santa Teresa de Jesús. Queremos comenzar agradeciendo el espacio que nos precede y que es común a toda Andalucía, con ese repaso a lo que ha sido noticia en las iglesias del sur en los últimos 7 días. Ahora sí, miramos hacia lo más cercano, nuestra Iglesia diocesana. Buenas tardes, Vanessa.
Muy buenas tardes y un saludo cordial a quienes nos acompañan desde casa, desde el coche, en el trabajo o camino de la feria, porque Jaén estamos de Feria de San Lucas, mes de octubre y misionero, con el Domum a la vuelta de la esquina. Hoy conoceremos el testimonio de un sacerdote que desde que se ordenó hace 25 años lleva una vida de entrega a los últimos en las misiones, el sacerdote Andrés García.
También les pedimos su colaboración. Mañana sábado hay una recogida de alimentos en Carrefour del Centro Comercial La Loma de Jaén Capital, alimentos que irán destinados a Cáritas Interparroquial de Jaén. Les animamos a participar en esta iniciativa solidaria. Y concluiremos con una recomendación cinematográfica. Llega a Multicines La Loma la película Medjugorje, que no debes perderte. Estaremos juntos, si os apetece, hasta las 2 de la tarde. ¿Quién es en el control? Ángel López. ¿Y quiénes les hablan? Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 15 de octubre. Felicitamos a todas las Teresas que celebren hoy su onomástica. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Y comenzamos.
El mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de forma breve, en esta primera parte de nuestro espejo que dedicamos a la información diocesana, les contamos que nuestro obispo don Amadeo presidió en Baeza la Eucaristía dedicada al aniversario de la fundación de los patronos, la Virgen del Alcázar y San Andrés, una Eucaristía retransmitida por la Televisión Pública Andaluza y que congregó en este templo baezano a un numeroso grupo de fieles. Don Amadeo recordó la devoción del pueblo baezano a San Andrés y a la Virgen del Alcázar, que desde el siglo XII vela por los habitantes de esta ciudad, patrimonio de la humanidad.
Por eso, al escuchar hoy esta hermosa reflexión sobre la palabra, es inevitable siempre pensar en la Virgen, pensar en María. Ella fue la más auténtica oyente de la palabra del Señor, que en ella se hizo carne y en ella habitó tanto en su corazón como en su vientre. Por eso la Santísima Virgen nos dejó el Magnífica, esa palabra que plasmaba lo que ella sintió teniendo con ella a su propio Hijo.
El mes misionero por excelencia es este de octubre, que comienza con la festividad de Santa Teresita de Lisieux, patrona de las misiones, y que el día 24 celebrará el Domum. Muchas personas, hombres y mujeres, a lo largo de la historia han sentido la llamada de Jesús para abandonar su hogar, su familia, sus comodidades y entregarse por entero a llevar la buena noticia a aquellos lugares del mundo donde todavía no han oído hablar de Cristo. Es el caso del misionero de la Consolata, Andrés García. Sintió desde muy joven esa vocación, heredada de su familia, y lleva 25 años dándose por entero en tierra de misión. Actualmente en Venezuela, trabaja para el pueblo guaraó. Conocemos más sobre su experiencia aquí, en El Espejo de COPE. Buenos días, Andrés. Llevas 25 años de misionero en distintos lugares del mundo. ¿Cómo sentiste esa llamada a llevar el nombre de Cristo y de su buena noticia a los últimos?
Pues mira, tuve la suerte de nacer en una familia cristiana, sencilla, pero que ha sabido transmitirnos la fe a todos, ¿no? Y nos enseñaron a encontrarnos con Jesús en las cosas sencillas de cada día, a escucharle. Y a encontrarnos con el pobre, ¿no? Descubrir siempre al hermano necesitado y hacernos prójimos de los más lejanos, ¿no? Mi madre nos recordaba siempre a los niños que sufren en otros países del mundo, y eso pues fue sembrando esa semilla. Y luego el testimonio de muchas personas, ¿no? De mi párroco, don Pedro Cámara, de don Bernardo, de mi hermano, que está también misionero en Ecuador. Tenía un tío sacerdote allí en Sevilla, muy buena gente. Pues todo eso va haciendo, va sumando, y llega un momento en que uno empieza a juntar cabos y a darse cuenta de que, pues, que hay algo que te están diciendo con todo esto.
Estamos en octubre, que es el mes de las misiones. ¿Cómo vives la misión? ¿Qué es para ti la misión?
Vamos a ver, yo creo que la misión, que al final es misión de todos los cristianos, es profecía y es testimonio. Profecía porque es hablar en nombre de alguien. Y para hablar en nombre de alguien hay que escucharle, ¿no? Entonces, la misión es escuchar a Dios, es contemplación. Escuchar a Dios y escuchar a su obra, la creación, nuestra madre tierra, con todas las cosas que Él ha creado para que todos seamos felices, todos. Y escuchar a la humanidad, escuchar al ser humano y especialmente pues, a los preferidos del Señor, ¿no? A los últimos, a los empobrecidos, a los que no lo conocen. Una vez que se escucha, bueno, pues profeta es el que habla en nombre de. Entonces, hablar en nombre de Dios. Y en nombre de Dios hablarle a toda la humanidad. Hablar en nombre de nuestra madre tierra, que está gritando en estos días por todos lados, ¿no? Lleva tiempo gritando, ¿no? Y hablar en nombre de, pues, de los empobrecidos. Ahora, concretamente, pues, bueno, y siempre, con los que, en la realidad que nos concierne, que pero sabiendo hacernos prójimos de los empobrecidos de toda la tierra, ¿no? Sabiéndonos hermanos de esa familia universal. Profecía y es testimonio. Porque, como decía Francisco de Asís, cuando enviaba a los suyos a predicar, dice, vayan a predicar a la ciudad y si hace falta, hablen también, ¿no? Entonces, el primer anuncio yo creo que hay que hacerlo desde el testimonio, ¿no? En la vida de cada día. No, bueno, se puede, pero yo creo que es incoherente y uno lo siente como que se le desgarra la vida, el alma, cuando está diciendo A y haces B, ¿no? Entonces hay que ser auténticos y coherentes ahí, ¿no? Entonces el primer anuncio es la vida, testimonio, vida que habla de en nombre de Dios, de su creación y en nombre de la humanidad.
Andrés, actualmente, bueno, eres misionero de la Consolata, lo hemos dicho al principio, y actualmente estás en Venezuela. Tienes a cargo al pueblo Guarao. Háblanos de tu experiencia allí ahora mismo.
Bueno, suena muy duro eso, a cargo, camino con ellos, aprendo con ellos, ¿no? A ver, lo primero que se aprende escuchando a Dios, a nuestra madre tierra y al pueblo Guarao, lo primero que aprende es que no hay frontera. Yo no me siento en Venezuela, me siento en la Panamazonia, ¿no? Que sería pues el bioma formado por parte de 9 países, ¿no? Todo lo que es la cuenca del Amazonas. Y allí uno descubre pues esa llamada fuerte, ¿no? La primera, sentirse responsable de la obra de Dios. Tú ves ese Dios que está tan cercano a nosotros, que quiere que seamos felices y que nos ha procurado todo, ¿no? Cuando tú contemplas la Amazonia, vas de una comunidad a la otra, allí siempre por el río, ¿no? Y dices que no me acostumbre. Y todo se vuelve pues acción de gracia, alabar a Dios y decir, bueno, pero ¿cómo puede hacer tantas cosas, seguir creando, seguir haciendo tantas cosas bellas y bonitas para todos? Pero al mismo tiempo, escuchar a Dios ahí, sentir esa llamada, cuida mi tierra, cuida lo que he hecho para que seáis felices vosotros y toda la humanidad. Y entonces te das cuenta de que ese gran bioma ha llegado a confundir a muchas personas y piensan que esto no se acaba, es un recurso inacabable y entonces inagotable. Y entonces, bueno, pues ves cómo se le van pegando bocados enormes a la selva, pero de consecuencia indescriptible, ¿no? Por ejemplo, hacer un pantano para hacer que el nivel del agua en el río Orinoco sea suficiente para que los barcos de gran calado puedan entrar a traer petróleo, sacarlo, materias primas, minerales y todo eso. Y eso conlleva que los caños que tenían que salir del Orinoco hacia el mar, pues ahora se vuelven como entrada del mar hacia, se salinizan y toda la población que vivía por ahí tiene que salir porque ya no pueden vivir. No tienen ni agua potable, ni los cultivos se pierden, todo. Entonces, migraciones, pobreza, hambre, muerte, infecciones. Las minas que llegan allá, ¿no? Pues para tener los minerales preciosos, estratégicos, que sirven para hacer estas cámaras, los móviles que tenemos, los carros cada vez más sofisticados, más modernos, más baratos, más y mejor. pues eso comporta mucho mercurio, comporta mucho cianuro, comporta muchos residuos que pasan en el río y hace que el agua que bebemos todos los días allí sea como café, del color del café. Pues con todo lo que conlleva, ¿no? De enfermedades, pues inmediatas, diarrea, infecciones, pero también de mutaciones genéticas que produce el mercurio y otras cosas en ese agua, ¿no? Por dos generaciones. Ese grito de la tierra, de la madre tierra, que pues que se ve hectáreas quemadas, ¿no? En la Amazonia, pues para recuperar eso. Después empresas que van recuperando para hacer plantaciones, para explotar madera, para hacer, ¿cómo se llama?, prospecciones, sacar petróleo y todo eso. Y eso comporta cientos de pueblos, cientos de personas que tienen que salir a buscarse la vida en otro sitio. Eso comporta hipotecar el futuro de estos pueblos, el presente de estos pueblos, pero hipotecar el futuro nuestro, el de toda la humanidad. Y ahora mismo los indígenas que están allá tomando conciencia de esta realidad, de que su madre, ellos hablan, ¿no?, la madre tierra, que está muriendo. Ellos tampoco tenían conciencia de los límites de esa tierra y todo eso, y ahora ven que se nos va de la mano, que dice, es que el Orinoco ya no es agua, ya es sangre, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan a protestar, a defender sus derechos, y empiezan a morir por estos derechos, cada vez con más conciencia de que no lo hacen solo para su hijo y para ellos, sino que lo hacen por toda la humanidad. Y luego te duele que aquí, dice, somos conscientes de que hay personas que están muriendo por el futuro de nuestro hijo y de nuestros nietos. Y escuchar allí la palabra de Dios y hacerse voz de los sin voz allí, escuchar también al pueblo guarao, que está sufriendo por todas estas cosas, ¿no? Se está desestructurando. Primero con esas migraciones, buscando dónde poder seguir viviendo. Segundo, descubriendo su filosofía, ¿no? La filosofía del buen vivir. Y uno descubre, bueno, tengo que ser portavoz también de esto. Todos los pueblos indígenas, casi todos, hablan de que yo no puedo sacar de la madre naturaleza más de lo que necesito para hoy. Hoy yo y mi familia necesitamos un pescado. Agarramos ese pescado. El segundo lo va a agarrar la familia de al lado, o lo necesitaré yo mañana, pero hoy no. Uh-huh. Necesito un árbol para hacer una curiara, allí le llaman una canoa. Y entonces voy a pedirle permiso al dueño del árbol. Ellos le dicen Dao Aroto. Y le explico, mira, no es por hacerte daño, por quitar este árbol, es que necesito un medio de transporte para buscar alimento para mi hijo, para... Se lo explica. Y luego, yo creo que incluso con algo de dolor, de lástima, cortan ese árbol y con respeto lo van modelando hasta tener la embarcación, que luego se convierte en el seno materno, que lo hace vivir en el agua hasta la muerte. Luego lo entierran, si tiene la curiara todavía, lo entierran en esa curiara, ¿no?
Qué lejos queda eso de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestra vida rápida, llena de tecnología y de acumulación de cosas, ¿no?
Sí, por eso el ser voz de estas personas hace llegar aquí, hablar en su nombre también, ¿no? Uh-huh. Y hablar, pues como decía, ¿no?, siendo testigo, ¿no? Yo creo que eso...
No, te iba a preguntar que cómo reciben ellos, porque muchos no habrán escuchado hablar de Jesucristo ni de su mensaje. ¿Cómo reciben ellos ese mensaje?
Bueno, a ver, nosotros hablamos de Jesucristo intentando primero descubrir las semillas de la buena noticia que ya estaban allí antes de que llegáramos nosotros, ¿no? Y descubres cómo ellos entienden que la vida, toda la creación es obra de Dios, que todo tiene vida, que hay un espíritu que ordena todo y que le hace vivir y que vive detrás de cada cosa. No es un panteísmo, como dice la gente, es la presencia de la vida detrás de todo esto. Y ahí van intentando descubrir, conocer, cuando se encuentran con Jesucristo, los que se han encontrado, pues es que no damos abasto. Estoy yo solo por un territorio enorme, aunque antes había más misioneros, ¿no? Pero necesitamos más, que vengan más, ¿no? Bueno, pues cuando se encuentran con Jesús, encuentran pues una explicación para todo ese amor, para toda esa la razón de todo ese orden que le estaba dando vida y que los protege, que les abre una perspectiva de futuro, que les da su dignidad, que les hace sentirse uno con todos los demás. Encuentran explicación a todo eso que estaba ahí dentro, que se le había negado desde una parte de los colonos españoles, portugueses, que se liaron con otros pueblos para esclavizar a pueblos indígenas. Ellos tuvieron suerte que se escaparon de todo eso, escondiéndose en los cienagales, en los manglares. Ahí empiezan a encontrar respuesta a una dignidad que se les había negado. Hoy todavía en la ciudad a veces sienten como vergüenza de hablar su lengua, de vestirse como se visten ellos, de manifestarse como ellos son. Y cuando se descubren hermanos con la misma dignidad que todos los hijos de Dios, en nombre de Jesucristo, como que respiran y dicen, bueno, empiezan a sacar lo que ellos son, ¿no? Creo que es una evangelización que tiene que ser integral, porque, como dice el Papa, en los pueblos indígenas puede estar el futuro de la humanidad, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no?
Gracias a ti, Andrés.
En Mediodía, El Espejo.
Y mañana los voluntarios de Caritas estarán en Carrefour Jaén para recoger alimentos destinados a la despensa de Caritas y productos de higiene destinados a Ropero, una recogida que necesita de tu ayuda y de tu aportación, ya sea de forma presencial aportando alimentos o bien enviando un bizum al número de teléfono 00421.
Y para finalizar les hacemos una recomendación cinematográfica. Seguro que han oído hablar de Medjugorje, que se ha convertido en un territorio de fe y también de conversión. Ahora y dirigida por Jesús García, llega a las grandes pantallas de los cines jienenses. La película documental Medjugorje, su estreno será el próximo jueves 21 de octubre en Multicines La Loma. La película narra la historia de dos periodistas españoles que en el año 2006 fueron enviados a investigar un supuesto caso de apariciones marianas en una desconocida aldea de Bosnia. Lo que parecía en un principio que no daba para mucho más que para un reportaje fotográfico, supuso, en cambio, un punto de inflexión en las vidas de los dos periodistas. Ellos no vieron a la Virgen, pero volvieron asegurando que algo inexplicable y de calado sucedía allí, en Medjugorje. Este es el tráiler de la película.
Jesús, tienes que conocer un lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde puedes tocar el cielo con los dedos.
Que bueno, que yo quería comunicarle a todo el mundo eso que me había ocurrido, ¿no? Lo que yo había encontrado allí, esa fuente de gracia.
Mi nombre es Nando Parrado. Soy uno de los supervivientes de la famosa tragedia de los Andes.
La primera vez que escuché hablar de Medjugorje es que no sabía ni dónde estaba, ni en qué país, ni qué sucedía, ni si iban peregrinos, ni si había apariciones.
María Pavlovich me dijo: Marinko, anoche han visto a la Virgen.
Los niños, cuando les amenazaban, decían: preferimos morir que decir que estamos mintiendo.
Como niña, pues lo escuché, pero no pensaba que era posible.
Cuando yo fui el elegido para ir a acompañar a Jesús a Medjugorje, mi reacción fue la de que no me creía nada, ni una palabra.
Yo me he preguntado muchas veces por qué la Virgen me ha elegido justamente a mí.
Ella sonrió y dijo: ¿sabes, querido hijo? Yo no elijo siempre a los mejores.
La madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús.
Yo no vi a la Virgen como tal, no puedo decir tal, pero lo que sí que sé es que la Virgen está presente.
Yo, al salir de esa misa, era otra persona totalmente diferente a la que entró.
Y lo único que recuerdo fue que paró todo a mi alrededor.
Medjugorje es un lugar muy especial.
Medjugorje es el tráiler del cielo.
Medjugorje, la película que llega el próximo 21 de octubre a los cines de Jaén Capital, a Multicines La Loma, a partir de las 7 de la tarde. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.